El siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euphoria On Demand.
Vamos a comenzar rapidito porque tenemos muchas cosas de qué hablar hoy y yo, pues obviamente, por estar fuera del estudio, no voy a bajar la guardia. Les dije ayer que se había dado a conocer que la Junta de Supervisión Fiscal había aprobado un nuevo plan fiscal. Es el segundo este año para las autoridades de energía eléctrica y de acueductos y alcantarillados. ¿Se acuerdan? Les dije que me estaba medio raro que ayer lo que salió fue un comunicadito de 3 párrafos diciendo que aprobaron esos dos y que detrás vienen el de la Universidad de Puerto Rico también. Pero no había muchos detalles de qué es lo que decía ese plan fiscal. Y de hecho yo no lo conseguí en ninguno de los medios de prensa que normalmente ponen las copias de los documentos. Bueno, hoy hay un artículo muy abarcador que, como siempre, la periodista Joan Isabel González del periódico El Nuevo Día, que es la experta en los asuntos de deuda pública y de todo lo que es la reestructuración y de finanzas en El Nuevo Día, publica, que yo quiero compartir en esta primera parte del programa con ustedes, en lo que llega, esperemos que llegue por ahí nuestro invitado. A pesar de que, como ya les dije, este es el segundo plan fiscal, este trae unas sorpresitas que no se habían discutido todavía. Entre otras es que el precio de la electricidad que usted y yo pagamos de aquí a los próximos 10 años ya no va a fluctuar igual dependiendo del costo del combustible. Porque ahora en ese precio del kilovatio hora va a estar metido el costo de la refinanciación de esa deuda. Y hoy conocemos que lo que vamos a pagar fluctuará por kilovatio hora entre 28 y 30 centavos el kilovatio hora. ¿Usted sabe cuánto era en abril? 19.7 centavos. Así que si va a subir a 28, añade 10 chavitos al costo del kilovatio hora y a 30, 12 chavitos. Esa es la realidad. Pero además de eso, el documento dice que tan pronto como en los próximos meses, la autoridad, utilizando el título 3 de promesa, que no sé qué es, para qué es que lo van a usar, quiere ahorrarse 912 millones en la compra de combustible y en contratos de energía de los que tenían ya aprobados de energía renovable, quiere también hacer unos ahorros operacionales de 627 millones. Entonces usted me preguntará, profesor, porque usted, Missy Torres, que es maestra de matemáticas, pues si van a bajar los costos operacionales y se van a ahorrar 1,000 millones de pesos en costo de combustible, entonces ¿por qué vamos a subir el costo de la electricidad? Pues porque con eso lo que van a pagar es la deuda. Recuerden ustedes que este es el plan fiscal después del acuerdo que acaban de anunciar, al que llegaron con la mitad de los bonistas de la Autoridad de Energía Eléctrica. Con un acuerdo como ese, yo les auguro a ustedes que puede que muchos otros de los bonistas estén de acuerdo, porque salen bien. Este acuerdo es mejor para los bonistas que era el anterior, con todo y que se va a recortar una parte mayor del principal. Terminan recibiendo más dinero de lo que iban a recibir en el plan fiscal anterior. Escuchen la otra parte importante de ese plan fiscal. A partir de este mismo año, la autoridad se propone reducir, primero, la aportación que le hace el seguro médico de los empleados de la autoridad. No dicen cuánto, pero se la van a bajar. Segundo, eliminar el bono de Navidad, como ya lo eliminó en el resto del gobierno. Y bajar el pago de horas extra. Quiere decir que ustedes, los que están allá en el área mía, en el área oeste, que amanecieron sin luz y estuvieron toda la noche sin luz porque se averió una línea de transmisión por allá por la ruralía de San Germán, según nos enteramos en el programa de Rubén Sánchez, pues ya usted sabe que si va a haber menos horas extra, esos patrullajes y ese meterle mano a las averías, pues va a ser cuando se pueda. No necesariamente en horas que se tienen que pagar extra. Y esta es la otra parte. Además de todo eso, van a reducirle 10% a las pensiones de los retirados de la autoridad. No a los que se van a retirar, no a los que están pagando el plan de jubilación del programa de jubilación, sino a los que están ya jubilados. Usted, amiga y amigo retirado de la autoridad, va a recibir 10% menos de su pensión. A partir de este mismo año. Entonces, Se añade que si no es posible llegar a un acuerdo con el resto de los bonistas y por lo tanto se cae este acuerdo, entonces se va a desarrollar un plan de reestructuración bajo el título 3 que se va a comenzar a implementar pues cuando sea reconocido por el tribunal. Eso, mis queridos amigos, añádaselo a lo que ya les dije del precio del combustible, que lo que eso quiere decir es que se van a privilegiar, según se informa, proyectos de gasificación de la autoridad. Quiere decir cambiar el búnker C, que es un derivado del petróleo que se utiliza ahora en la mayoría de las generatrices, por generatrices de gas natural que tendrán que construirlas y algunas de las que están convertirlas a lo que llaman ciclo combinado, que usa las dos cosas. Pero eso significa, ya llegó por ahí nuestro invitado, damos la bienvenida al senador Chayán Martínez de aquí de Arecibo. Chayán, siéntate por acá, cerquita. Pero lo que les quiero terminar de decir antes de dialogar con el querido amigo y ex compañero mío del Senado, Chayán Martínez, es que pues van a cambiar a gas natural. El asunto aquí lo dice muy bien el profesor Orama del Departamento de Ingeniería Eléctrica del Colegio de Mayagüez, Lionel Orama, que le preguntan y dice, mire, aquí lo que están es improvisando, van a cambiar la dependencia de petróleo por dependencia de gas natural. Igual, eso va igual para usted y para mí. La realidad es que el gas natural es más barato que el petróleo. Y por eso es que se habla de que si tiene usted que depender de combustibles fósiles, pues se trate de cambiar a gas natural. Además de que, vamos a decir la verdad, quema más limpio que lo que quema el búnker C y las emisiones de azufre y demás al ambiente son menores. Por lo tanto, eso es una buena decisión en términos de política pública. Pero el hecho de que el gas natural ahora mismo sea más barato que el petróleo, que no necesariamente puede ser así en el futuro, no quiere decir que usted y yo lo vamos a recibir en la factura, porque lo que está diciendo la Junta en ese plan fiscal es que para pagar el acuerdo con los bonistas, usted y yo vamos a pagar entre 28 y 30 centavos el kilovatio hora, mientras ahora estamos pagando, porque el petróleo bajó de precio, 19 centavos el kilovatio hora. A mí me parece que ya esto no debe quedarle duda a nadie. Los platos rotos los vamos a pagar los abonados de la autoridad. Los platos rotos los van a pagar los jubilados de la autoridad. Los platos rotos los van a pagar los empleados de la autoridad. Y los bonistas van a cobrar, en este caso de este acuerdo que se anunció, por lo menos en este momento, en lo que pasan los primeros 6 años del acuerdo, van a cobrar el 67% de la deuda contraída, pero si mejora la cosa económicamente, que no sé cómo será con estos precios de electricidad, eso se revisa y entonces pueden llegar hasta cobrar el 80%. Y a mí me parece, y ahora me reitero, en que este acuerdo es muchísimo peor que el que se hizo bajo el auspicio de Lisa Donahue, cuando no existía ni la ley promesa ni el capítulo 3 de quiebra, y se nos decía que aquello era lo peor y la Junta lo invalidó para negociar ellos un acuerdo. Y miren qué fue lo que negoció. Las cosas como son.
En WKAQ se abre el aula del profesor Ángel Rosa. Conoce de primera mano cómo se bate el cobre en la política.
Las cosas como son.
Profesor Ángel Rosa en WKAQ.
Bueno, estoy en compañía del senador Chayán Martínez, que se llama Ángel, igual que yo, pero le dicen Chayán. ¿Por qué te dicen Chayán a ti?
Por un programa de vaquero que había.
Ah, ¿no eres el indio Chayán? Bienvenido, senador, ¿cómo estás?
Gracias, mi amigo, mi hermano, Ángel Rosa, ex compañero senador.
Ex compañero, la pasamos Dios, 4 años allí, una de las personas con las que mejor relación tuve y además un buen senador.
Gracias, gracias, Ángel.
Igual, ¿cuánto hace ya que tú estás en el Senado?
10 años.
10 años, va para tu tercer término, terminándolo ya.
Terminando el tercer término, vamos para un cuarto término, si Dios lo permite.
Bueno, yo le comentaba en esta semana a un amigo que este distrito se ha ido convirtiendo poquito a poco en un bastión del Partido Nuevo Progresista al que tú perteneces.
Es correcto.
Ya tú llevas 12 años, pero el distrito lleva con senadores populares, PNP, perdóname.
Estamos hablando como 20 años.
Casi, 5 cuatrienios. Bueno, algo estará pasando. Que los electores han decidido hacer ese cambio.
Trabajamos duro.
Chayán, tú eres de Florida.
Hay muchos chavos, pero trabajamos duro.
¿De qué pueblo del distrito?
Yo soy natural de Ciales.
Ah, de Ciales. ¿Vives en Ciales?
No, vivo en Vega Alta.
Ah, en Vega Alta, un poquito más cerca de la autopista, ¿no?
Ahí, pegadito, sí, saliendo ahí mismo.
Mira, pero quiero conversar contigo algo que yo sé que a ti te preocupa. Tú eres el presidente de la Comisión de Salud del Senado de Puerto Rico.
Correcto.
Eras, cuando yo estaba ahí, el portavoz de tu partido en esa comisión, que claro, la presidía
José Luis Dalmau
en esa época. Pero, pues me imagino que estás enterado del incidente este en el hospital de Caguas, del asesinato que ocurrió allí, de uno de los pacientes que estaba hospitalizado allí. Aunque tu asunto no es la seguridad, pero sí es la salud, y los hospitales, pues ustedes en la comisión tienen injerencia sobre la reglamentación y demás. ¿Qué tú reflexionas sobre ese incidente?
Mira, Ángel, y me alegro, ¿verdad?, que traiga como primera situación, ¿verdad?, durante el tiempo que estemos aquí, eso. Para el 2017, enero 2 de 2017, yo radiqué una medida que es el PDLC 116.
Proyecto del Senado 116.
Esto a razón de por la muerte que hubo en el Hospital San Antonio de Mayagüez.
¿Te acuerdas que eso fue cuando el año pasado?
Sí, sí, empezando el año pasado. Donde esta persona entra con una bata de médico a la habitación de una fémina y la mata. ¿Okay? Producto de eso, radicamos ese proyecto. El 2 de enero de 2017, perdón, y el proyecto, lo que conlleva el proyecto era que cada hospital estableciera programas de seguridad para, no solamente para los enfermos, los pacientes, sino para los visitantes también.
Uh-huh. Protocolos, ¿no?,
de seguridad. Muchos de los hospitales del país tienen unos protocolos, inclusive han ido mejorando, te digo, ¿verdad?, con toda franqueza.
Sí, porque cumplen con ciertas, ¿cómo se llama eso?,
acreditaciones federales y sí, obviamente también del Estado.
Uh-huh.
Áreas críticas como nursery, intensivo, el piso que es mayormente para materno infantil, uh-huh, pues tiene una medida diferente a otros pisos. Inclusive unos magnetos que se le ponen a las puertas, se le colocan a las puertas, cosa que si tú sales por esa puerta y quieres entrar, no vas a poder entrar.
Uh-huh.
Mayormente cuando se acaba la hora de visita. Y eso se lo tienen muchos hospitales, además de que en algunos hospitales hay agentes encubiertos y otras cosas. Pero esto se ha quedado, nos hemos quedado atrás. Porque si en una actividad, usted va a una actividad, Ángel, y hay una compañía de seguridad que tiene un escáner y te revisa, uh-huh, yo entiendo que los hospitales deben ir moviéndose hacia...
Pero déjame plantearte algo, Chayanne. ¿Será que nos hemos quedado atrás o es que la situación de violencia y criminalidad en el país se ha salido de tal magnitud de control que los protocolos que existen realmente no prevén asuntos?
Yo con toda franqueza, Ángel, en una ocasión nosotros pensamos que fue un evento aislado que mataran un montón de muchachos en una escuela. Ahora en Estados Unidos eso es como...
A cada rato.
Pues eso es lo que yo no quiero que pase en Puerto Rico, que se tome como uso y costumbre. Si aquí hay un tiroteo entre unos residenciales y uno de ellos está herido y lo llevan a centro médico o cualquier otra institución hospitalaria, solamente, pues está bien, ponen un guardia en la puerta. Pero tú no sabes si es que te hace la labor de limpieza, el conserje, venga el que quiera matar a ese paciente, uh-huh, disfrazado de conserje, disfrazado de otro personal del hospital, porque
déjame plantearte un asunto que yo estaba pensando sobre este incidente de ayer. Me preguntaba yo, no lo he escuchado en la discusión, si el arma tenía un silenciador o algo. Porque ¿cómo tú le metes 12 tiros a alguien dentro de un hospital? Que las armas de fuego hacen ruido cuando disparan, ¿no? Y 12 veces, no una, sino 12. Y tú te vas de allí como si nada hubiese pasado, nadie vio nada, sales de allí, las cámaras te cogen como que tú saliste tranquilamente.
Normal.
O sea, o aquí realmente los protocolos fallaron, uh-huh, o también hay mucha gente haciéndose de la vista larga para no meterse en problemas.
Eso es así. Yo lo que le pido es, ¿verdad?, a través de esta oportunidad que se me da en WKQ, es que el presidente de la Asociación de Hospitales, un señor que yo aprecio mucho, Jaime Pla Cortés.
Sí, muy conocido.
Que si podemos pues reunirnos en la próxima semana, yo, ¿verdad?, hago esta invitación a él y al secretario de Salud, porque yo creo que esto no se puede dejar pasar. ¿Sabes?
¿La legislatura está en receso, senador?
Sí, nosotros comenzamos el día 20 de agosto.
Pero aún en receso se pueden hacer vistas públicas y otra serie de, sí, de sí, cosas. Sí, o sea, sí, que sí, ¿tienes sí, en planes sí. llegar a eso
nosotros
o primero hicimos, te reúnes
nosotros, con ellos? No, me reúno primero con ellos porque ya como el proyecto está en la Cámara, uh-huh. nosotros lo aprobamos, votación unánime esa medida. El proyecto está en la Cámara. Yo me comuniqué durante el día de hoy con el asesor, de uno de los asesores del presidente de la Cámara, el licenciado Carlos Rivera Justiniano. Él está en una vista en un tribunal. Para poder agilizar de que si Juan trámite. Oscar quiere hacer unas vistas públicas, pues nada.
En conjunto. Para no, para no echarnos mucho tiempo en eso, porque
Que
requiere acción.
Se apruebe. Esto, además de que el proyecto faculta también al secretario de Salud a imponer penalidades y suspender certificaciones y licencias a los hospitales que no cumplan con unos requisitos que tiene que cumplir.
Senador, cambiando un poquito el tema, quiero llevarte rapidito por muchos temas porque este programa es de una hora solamente.
Sí.
Tengo que plantearte el siguiente asunto. El gobernador acaba de nombrar un nuevo equipo en Fortaleza, hay un nuevo secretario de la gobernación, un nuevo subsecretario. El secretario es el que estaba en Hacienda, Raúl Maldonado, tú lo conoces.
Sí.
Me imagino que te gusta el nombramiento porque no ha oído a nadie hablando mal de ese nombramiento.
Eso es positivo.
Y está Gerandi, que es de aquí, de esta área también.
Fue representante de nuestro distrito.
Y es el subsecretario, pero... Escuché al nuevo secretario de la Gobernación decir que su primer proyecto especial en esta nueva etapa de cambiar las cosas y de los nuevos resultados, el nuevo comienzo, vamos a llamarle así.
Suena bonito.
Pues entonces, es el Departamento de Salud, que quería estar allí, que porque, oye, el Departamento de Salud, aunque ha perdido mucha de la importancia que se le ha ido hacia ACES, que es donde están los chavos ahora,
correcto.
Pues es un departamento que brinda muchos servicios a la ciudadanía, y aquello es un desmadre allí. ¿Cómo tú evalúas ese proceder del secretario, pero más que eso, el estado de situación del Departamento de Salud?
Yo entiendo que el secretario tiene los pies sobre la tierra.
El de la gobernación.
Don Raúl Maldonado, porque ahora mismo nosotros fuimos agradecidos en que se nos inyectaran fondos federales para poder trabajar con la salud en Puerto Rico. Entiendo que... Yendo sobre el departamento, pues entonces también canaliza y haces parte de ese eslabón que tiene el Departamento de Salud, donde se trabaja obviamente con el dinero que se asigna. Ver cuáles son las prioridades para el secretario de Salud bajo este nuevo formato y bajo esta nueva inyección de fondos. En mira a mejorar la calidad de salud de todos los puertorriqueños. Yo siempre he pensado que... ACES tiene que dejar de ser, válgame la redundancia, ACES yo entiendo que puede ser una aseguradora, convertirse en aseguradora para que pueda...
Un asegurador único. ¿Tú estás de acuerdo?
Claro.
Esa era una idea que empujaba mucho Dalmau en sus tiempos.
Es correcto. Y no solamente José Luis, muchos PNP estamos de acuerdo que eso pueda ser así también.
Mira,
y entiendo que ha sido asertivo en esa...
Yo tengo que hacer una pausa porque este programa pues va a pisadito, a las millas. Pero hay otra cosa que te quiero plantear a ti como senador del distrito para que la dialoguemos y la dialoguemos en forma constructiva. Estoy seguro que tú debes tener una opinión sobre eso. Y además, al regreso de la pausa y antes de hablar de eso, voy a hablar con los amigos de MCS para que como Misis Torres me escribió aquí uno de sus exalumnos. Sí, un amigo mío, Edwin Martínez, que fue su alumno en el Colegio Católico. ¿Cuál fue el que usted trabajó?
El del Carmen.
En el Colegio del Carmen. Dice aquí que usted fue excelente maestra. Así que da fe de lo que ya usted y yo hablamos.
El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria On Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en euphoriaondemand.com.